Ana Cruz Varela.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Falta de alimentos y constantes apagones tienen a los cubanos en jaque, aseguran a Martí Noticias. Malos tratos y precarias condiciones de vida en prisiones de Santiago de Cuba y Guantánamo denuncian familiares de presos. Posible apoyo económico de Estados Unidos a las MIPIMES en Cuba genera opiniones encontradas. Activistas y opositores recuerdan a Miguel Díaz-Canel que tras su discurso en la Asamblea General de la ONU hay que predicar con el ejemplo. Estados Unidos acusa a Rusia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de crímenes de lesa humanidad. Y Nicaragua dejará de ser parte de la Organización de Estados Americanos el 19 de noviembre.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio B. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la falta de alimentos y los apagones que no paran mantienen a la población como lo han descrito en jaque. Así han asegurado cubanos a Martí Noticias, informa Ivette Pacheco.
El descontento de los cubanos entre apagones y falta de alimentos crece, según han expresado a Martí Noticias.
El descontento es grande, lo que las personas sí hablan, lo que tienen miedo, porque acuérdense que esta dictadura lo que le ha sembrado a usted.
Desde Camagüey, el opositor Indomar Gómez afirmó además que durante la recién celebrada cumbre de los 77 más China en La Habana, los apagones desaparecieron.
Mientras tuvo la cumbre, no la quitaron, pero ya como se acabó la cumbre, se rompieron las temoletas. Todo es una mentira.
Para este miércoles, la Unión Eléctrica de Cuba pronosticaba una afectación de 856 megavatios en el Servicio Nacional, 89 megawatt más de lo previsto. Por otra parte, Gómez asegura que los camagüeyanos desde hace 3 meses no reciben aceite para cocinar.
Por aquí por medio hay una pila de viejitos que me preguntan de cómo van a entender ellos que no hay aceite para la canasta básica. Y entonces en la MIPIME esa del Estado tienen aceite por camión. Y entonces yo le digo a la gente, bueno, ellos dicen que es bloqueo. No entiendo qué es bloqueo el que dicen ellos cuando hay aceite por donde quieran.
Sin embargo, recientemente en la Comisión Agroalimentaria, el presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, Emerio González Lorenzo, aseguraba que estaba garantizada la producción del aceite de la canasta básica para el mes de julio y que se trabajaba en las plantas para asegurar el mes de agosto. Según la activista María Elena Mir Marrero, el problema radica en siempre tener al cubano en jaque.
Y cuando llegaste, lo único que había era el aceite y el perrito del mes pasado. Sí, el perrito y el pollo y el picadillo de este mes desaparecido. Y así te van manteniendo en un jaque 2 meses hasta que al final te toca el desemento. Ya olvídate del atrasado.
Desde Guanabo, La Habana, Mir Marrero señaló.
A lo que tememos mucho es una explosión social, pero creo que llegará el momento porque la escasez ya no solamente de cosas de lujo, sino de necesidades primordiales, de un jabón para bañarte, de una pastilla para un dolor de cabeza. Nada está cubierto aquí y la madeja se sigue enredando. Y ese sin solución.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Familiares de presos políticos denuncian los maltratos y las precarias condiciones de vida que encaran los confinados en prisiones de Santiago de Cuba y Guantánamo, como nos explica Tomás Cardoso.
Continúa el deterioro de las condiciones que enfrentan los presos políticos en las cárceles cubanas. En la prisión de Boniato se encuentra cumpliendo 13 años de condena por su participación en las manifestaciones populares del poblado de Palma Soriano, Jorge Luis García García, quien recibió visita este lunes, y su hermano Daniel García nos cuenta.
La comida que están dando es un arroz hervido con harina, y eso es el almuerzo. En el desayuno es un té frío, y bueno, ya de tarde darían un agua de sopa que están dando. Y no hay ningún tipo de condiciones para mantener tantos presos ahí injustamente en las prisiones. El mosquito, la calor es insoportable, dice. El trato no es bueno para ellos. Incluso un carcelero se metió con él. Lo tienen como enemigo de la revolución.
Se suma además la situación con una protuberancia que tiene en el cuello producto de la golpiza que recibió de manos de tropas especiales el día de la protesta. Y no le dan solución en el penal, explicó Daniel.
Fue duramente castigado. Con las tropas esas especiales lo golpearon, lo atendieron el médico del hospital de Boniato. Le miraron lo que es la bola que tiene, pero le dijeron, aquí no hay guante, aquí no hay nada para hacer de esa operación, porque ya decidieron que era de operación. No le han dado más ninguna respuesta.
En la prisión provincial, el combinado de Guantánamo, están recluidos en espera del juicio los jóvenes Daniel Álvarez González y Luis Miguel Alarcón Martínez, participantes en la protesta popular de Caimanera el 6 de mayo. En pésimas condiciones, cuenta Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel, que acudió al centro penitenciario también este lunes.
Estaba aquello colapsado, la prisión está que no sabe un preso más. Me quedé sorprendida, cantidad de familiares con todos los presos, inclusive hasta sentados en el piso porque no había lugar donde poder hacer la visita. Si era un piso con toallas puestas en el piso así, comiendo, que si hay un brote de dengue. Una de las cosas que se hace es terrible, tienen casi a todo enfermo de la fiebre, es la chincha. Por cantidad, por donde quiera, apenas pueden dormir. Los colchones están podridos de chincha.
Y sobre la situación legal de los dos jóvenes, Victoria nos dijo.
El abogado informa lo mismo, ya va a ser ya casi ahorita un mes, que dice que ya está todo listo, que el expediente está cerrado, pero todavía está en el fiscalía. Es la respuesta que da.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y nuevas medidas que Estados Unidos podría anunciar para apoyar a las conocidas MIPYMES cubanas genera opiniones encontradas. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Yo creo que es una medida unilateral del gobierno norteamericano.
Dijo Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, sobre las nuevas medidas que estaría preparando el gobierno del presidente Joe Biden para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES en Cuba.
Creo que desconoce realmente la realidad de Cuba, sobre todo el contexto, el marco legal, que no es favorable para los emprendedores cubanos. Se ha anunciado una medida que beneficia a los socios, a los dueños de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero no a las empresas como forma jurídica, está favoreciendo a personas naturales. En esta circunstancia que se favorece personas naturales, habrá que ver cómo se implementa, seguramente de manera discrecional, y por otro lado, esta medida va en un sentido contrario a la realidad.
Una fuente del gobierno de Estados Unidos informó que la Casa Blanca está lista para anunciar nuevas medidas a fin de favorecer que ciudadanos estadounidenses puedan apoyar a los pequeños empresarios emergentes en Cuba, según la agencia Reuters. Varios diarios también publicaron la noticia, que no ha sido confirmada por el Departamento de Estado. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, dijo que la noticia levanta polémica.
Se está hablando incluso de que esto es un caballo de Troya que se está introduciendo en el financiamiento y los bancos estadounidenses, y que el gran beneficiado será el Partido Comunista de Cuba.
Por su parte, el economista Omar Eberleni Pérez Villanueva dijo a Martín Noticias: si sale lo que se ha dicho, es muy importante para el sector privado en Cuba.
Ha sido, creo que, una aspiración siempre de los cuentapropistas tener cuentas internacionales y que valga, porque por lo menos esa misma tarjeta, si es Visa y Mastercard y está aprobada, se pueden hacer compras en República Dominicana de azúcar. Es decir, son tarjetas que no solo son de Estados Unidos, sino que son válidas para el resto del mundo. Y yo creo que es un paso de avance importante. Pero además, al tener tarjeta, cualquiera te puede dar un crédito.
Ángel Rodríguez Pita concluyó.
Yo sobre este análisis sí quisiera dejar claro algo. Esta medida no es positiva porque está organizando aún más la evasión fiscal. Las personas que tienen cuenta de circuito Visa o Mastercard para sus importaciones realizan el pago al proveedor en el extranjero, pero todo el proceso de contratación debe ser siempre a través de una empresa estatal socialista importadora del Ministerio de Comercio Exterior, autorizada por este organismo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y a propósito de la intervención ayer
De Miguel Díaz-Canel ante la Asamblea General de Naciones Unidas, activistas en la isla recuerdan al gobernante que hay que predicar con el ejemplo en su territorio. Yolanda Huerga tiene los comentarios.
En su intervención de este martes en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Miguel Díaz-Canel instó a un nuevo y más justo contrato global y a hacer transformaciones mundiales, sin aludir a los cambios que millones de sus compatriotas anhelan en su nación.
Todas las medidas que está planteando el presidente no electo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, deben ser aplicables dentro de las fronteras nacionales. Reformas claras del modelo económico, de comercio al interior de Cuba, reformas profundas de la propiedad, también en el ámbito de los derechos de la ciudadanía para participar en el proceso económico, reformas del Estado en el Estado de Derecho, que son los que hacen posible el desarrollo sostenible.
Indicó desde La Habana el politólogo y activista Manuel Cuesta Morúa.
Justamente por la ausencia de Estado de Derecho, de respeto a la propiedad y reformas económicas profundas, todas en favor de fortalecer a los estados, es lo que ha impedido que muchos países del sur estén al nivel de muchos países que hoy son desarrollados. Y eso toca a Cuba.
Díaz-Canel reprobó las medidas unilaterales de Estados Unidos contra 7 países, incluyendo a Cuba, aunque no mencionó a su aliado Rusia, sancionado por la invasión a Ucrania.
No se puede hablar de respetar la Carta de las Naciones Unidas y al mismo tiempo apoyar a un imperialismo genocida, como es el caso del imperialismo ruso con su invasión a Ucrania.
Igualmente calificó a los países en desarrollo como víctimas principales de la actual crisis multidimensional global y el intercambio desigual.
Los dictadores, cuando van a esos foros, responsabilizan siempre al mundo desarrollado de sus problemas.
Consideró el periodista y analista político habanero Julio Aleaga Pesán.
Obvian la capacidad que tienen sus gobiernos para aprovechar los recursos humanos, para defender los derechos humanos.
El mandatario insistió en los planes de desestabilización contra la isla promovidos desde Estados Unidos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y continúan las protestas en Nueva York por la presencia de Miguel Díaz-Canel en ese recinto. Los gritos nos salían del alma, dijo a Martí Noticias el pastor Mario Félix Leonard, quien fue uno de los exiliados cubanos que se manifestaron el día de ayer en la Gran Manzana.
Desde las 6 de la mañana, cuando llegamos, ya había una fuerza impresionante de seguridad, de policía, un cordón tremendo que les han puesto, y que no me extraña porque esa gente tiene muchas deudas, han hecho mucho mal, tienen razones para tener miedo y para que Estados Unidos trate de cumplir con su función de protegerles, que es un compromiso que tienen. Los cubanos que nos juntamos allí, pues gritamos con toda nuestra fuerza, llevamos carteles, pancartas con rostros de presos políticos y bueno, nuestros gritos nos salían del alma. Cuando la delegación salió rumbo a la ONU, entonces nosotros fuimos para allá también y pudimos llegar hasta donde nos dejaban llegar, en un parque cercano a el edificio de la ONU, donde también habían activistas iraníes, activistas chinos, y allí protestamos con todas nuestras fuerzas también. Sin embargo, aunque ya mi voz estaba afectada, en el momento en que Díaz-Canel retornó a la sede diplomática, saqué fuerzas no sé de dónde, y te aseguro que fue la experiencia de los activistas, porque gritamos también desde el fondo de nuestras almas, a pesar del cansancio del día y de la noche sin dormir, con todas nuestras fuerzas, pensando en nuestras propias experiencias que nos han robado el país y que hemos tenido que salir de Cuba, y pensando también en nuestros amigos, hermanos, familiares que están secuestrados allá adentro.
Llegamos a repasar noticias de los Estados Unidos y comenzamos hablando precisamente del secretario de Estado, Anthony Blinken, que aprovechó este miércoles una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU a la que asistió su homólogo ruso para acusar a Moscú de crímenes contra la humanidad en Ucrania.
First. En primer lugar, la propia invasión de Rusia viola el pilar central de la Carta de las Naciones Unidas, el respeto de la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones. Segundo, Rusia está cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania casi a diario.
Por otro lado, advirtió de los planes de Vladimir Putin de utilizar el hambre mundial como arma y sus estrategias para agudizar esta crisis, que incluyen bombardeos en campos de cosecha ucranianos y silos. Por su parte, momentos antes, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky había realizado su exposición en la que pidió que se le retire el poder de veto a Moscú en el Consejo de Seguridad de esa organización. El canciller ruso Sergei Lavrov, por su parte, respondió a este pedido y defendió que el derecho al veto de su país en la ONU es una herramienta legítima. Y hablando de este evento, el impacto del cambio climático es uno de los temas que domina hoy la agenda en esta sesión de la Asamblea. Vamos a Washington, a Nueva York mejor. Allí está Celia Mendoza de La Voz de América.
Avanzan los discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde este miércoles se esperan las intervenciones de Honduras, Chile, así como Ecuador, en una sesión que, según el embajador de Guinea Ecuatorial ante la ONU, Anatoly Nadang, ha logrado tocar temas claves de la agenda establecida este año.
Se adoptó ya la declaración sobre los objetivos del milenio. Entonces, la esperanza es que los líderes que están participando en esta reunión al final se lleguen a unas conclusiones muy importantes para el beneficio de la población global.
Asimismo, la reunión permite exponer propuestas y peticiones de cada una de las naciones, como lo hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien le ha dado eco a la idea de gran parte de los líderes mundiales, quienes piden apoyo financiero a naciones en desarrollo y una transformación a los sistemas de préstamo.
Tiene que cambiar, y vuelvo al tema del sistema financiero mundial, porque si, como en el caso de Colombia, tienes que dedicar la mayor partida del presupuesto a pagar deudas con unas tasas de interés que, debido a que el cambio climático nos vuelve más riesgosos, entonces son más altas, y resulta que la crisis climática no la produjimos nosotros, sino estos países con sus chimeneas de gases de efecto invernadero. Entonces estamos en el peor de los mundos. Aquí se produce el problema y nosotros lo pagamos. Pues eso aumenta la desigualdad.
Los líderes tendrán la oportunidad de avanzar en las discusiones de alto nivel sobre el cambio climático, mientras el Consejo de Seguridad se reúne para hablar acerca de la situación en Ucrania. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Estados Unidos podría aumentar sus restricciones en las exportaciones de materiales y tecnología necesarias para producir microchips. Y Héctor Contreras tiene los detalles desde Washington, D.C.
El representante republicano por Wisconsin, Mike Gallagher, quien además lidera el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre China, centrado en la competencia estratégica con el gigante asiático, instó al gobierno del presidente Biden a adoptar una postura más dura sobre el envío de tecnología estadounidense a Pekín, con especial énfasis en el campo de los semiconductores. Gallagher señala que las normas estadounidenses promulgadas en octubre, con las que se restringió la venta de chips avanzados de inteligencia artificial a China, no son suficientemente contundentes y propone extender la medida a chips menos avanzados. El representante republicano planearía reunirse en los próximos días con la Asociación de la Industria de Semiconductores, una agremiación que reúne a las principales empresas productoras de estos artefactos, a fin de proponer una reducción del número de máquinas de fabricación de semiconductores que podrían ser enviadas a China. Además, el político de 39 años de edad pondrá sobre la mesa de discusión el tema de la inversión que algunas empresas estadounidenses tienen en compañía chinas productoras de estos circuitos eléctricos. La propuesta de Gallagher estaría en consonancia con sus declaraciones, que en repetidas ocasiones han señalado a China como el principal rival tecnológico y político de Estados Unidos.
El Partido Comunista Chino es la mayor amenaza de nuestra generación y tenemos que empezar a hacerlo retroceder. Debemos actuar con un sentido de urgencia.
Actualmente, la administración del presidente Biden continúa trabajando para recuperar su posición como centro de fabricación e investigación de semiconductores a nivel mundial, un plan del gobierno para hacer de que la nación dependa menos de las cadenas de suministro en Asia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Nicaragua dejará de ser parte de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el próximo 19 de noviembre, cuando se cumplan 2 años desde que inició su proceso de salida. Donaldo Hernández amplía.
A menos de 2 meses de la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos, analistas coinciden en que los más afectados con esta decisión del gobierno de Managua son sus ciudadanos.
Yo creo que quien pierde es Nicaragua en términos generales. Eso aumenta el aislamiento, te saca del sistema interamericano, eventualmente vas a tener problemas para conseguir créditos en el Banco Interamericano, no es inmediato, pero eventualmente sí.
El próximo 19 de noviembre se cumplen 2 años desde que formalmente Nicaragua Nicaragua inició su proceso de salida del organismo. Según la normativa interamericana, 2 años después se hace efectiva la renuncia. Pablo Barahona, ex embajador de Costa Rica en la OEA, explica que Nicaragua se rehusó a regresar al organismo ante la negativa de las democracias del foro de reconocer su última reelección, en la que se excluyó a la oposición.
Si no se hace lo que ellos quieren, pues no están dispuestos a ceder frente al número de la mayoría, es decir, frente a la democracia, sino que tratan de exprimir de alguna manera las normas para darles una interpretación antojadiza.
Sin embargo, el mandatario nicaragüense ha expresado en actos partidarios que la salida de la OEA se debe a una supuesta injerencia en los asuntos del Estado.
No lo querían tener allí a la fuerza y no hay pueblo que acepte imposiciones cuando tiene dignidad. Y el pueblo nicaragüense tiene dignidad y no acepta imposiciones.
La Organización de Estados Americanos no reconoció la última elección presidencial de Nicaragua, en la que Daniel Ortega fue declarado ganador tras el encarcelamiento de varios candidatos opositores. Donaldo Hernández, Voz de América.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asegura en Naciones Unidas que su país es un referente en el combate de las pandillas.
El Salvador es un referente en la guerra contra las pandillas. Eso aseguró el martes su presidente Nayib Bukele ante la Asamblea General de la ONU.
El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños.
Bukele dijo que tras 4 años de gobierno, es la primera vez en la historia que su país ha dado grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. Y explicó que esos sueños pasan porque las personas puedan caminar por las calles sin miedo, los niños jugar en los parques, convertir al país en destino turístico y capital del surf, y que muchos emigrantes deseen volver.
Muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre en nuestro país, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y en otras partes. Ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. La respuesta es clara y es sencilla. Deben tomar sus propias decisiones. Deben reafirmar su derecho a usar el sentido común, a probar sus propias recetas y ejecutar sus propios planes.
Las encuestas señalan que 9 de cada 10 salvadoreños aprueban la cruzada de Bukele contra las pandillas, lanzada en marzo de 2022. En casi un año y medio, más de 72.000 presuntos pandilleros han sido detenidos. Según las autoridades, se han liberado más de 7.000 inocentes. Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros.
Y han surgido reacciones a la declaración de inocencia del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, en los Estados Unidos. Desde Ciudad de México, los detalles, Sara Pablo los tiene.
Abogados de Ovidio Guzmán acusaron que la extradición del narcotraficante a Estados Unidos fue ilegal y contraria a los derechos humanos fundamentales, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador revelara en su conferencia de prensa mañanera que el hijo del Chapo no interpuso ningún recurso legal para evitar su traslado. En una carta, el equipo legal del líder criminal apodado El Ratón indica que dicha información es incorrecta, ya que él fue notificado de su extradición la tarde del 14 de septiembre y el operativo para su traslado se llevó a cabo la mañana del 15, sin que se respetara el plazo de 30 días para impugnar la medida mediante un amparo. Mientras, a pregunta expresa, el presidente López Obrador dijo no tener información sobre si Guzmán López busca algún acuerdo con autoridades estadounidenses a través de la figura de testigo protegido. Sin embargo, para el experto en seguridad David Saucedo, esta es una posibilidad con el fin de buscar una reducción en su sentencia.
Al igual que otros integrantes del cártel de Sinaloa, como Emma Coronel o Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, se haya acogido al esquema de delación premiada que tienen las autoridades de Estados Unidos para narcotraficantes de este perfil. De ser así, estaría proporcionando información acerca de la operación del cártel de Sinaloa y nombres de algunos de sus integrantes, sus rutas, las autoridades que están involucradas en el tránsito de drogas a los Estados Unidos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Azerbaiyán ha dicho que la ofensiva en Nagorno-Karabaj terminará cuando haya un desarme. Europa Press amplía.
El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha afirmado que las operaciones militares lanzadas el martes en territorio de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj terminarán si se deponen las armas y estos grupos son desarmados, antes de reiterar que se trata de una operación antiterrorista contra células respaldadas por Armenia. Aliyev ha trasladado al secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, que las autoridades azeríes han formulado varios llamamientos al diálogo a representantes de los residentes armenios en la región azerí de Karabaj y ha incidido en que si bien todos ellos han sido rechazados en el pasado, sigue dispuesto a mantener estos contactos. Además, ha indicado que las llamadas elecciones presidenciales del 9 de septiembre en Nagorno-Karabaj son una continuación de las provocaciones deliberadas contra la soberanía de Azerbaiyán y la organización separatista creada y apoyada por ella. Por su parte, Blinken ha pedido a Azerbaiyán el cese inmediato de las acciones militares en Nagorno-Karabaj y una desescalada de la situación. Así ha abundado en que no hay una solución militar y ha reclamado a las partes retomar el diálogo para resolver las diferencias entre Bakú y los armenios de Nagorno-Karabaj. Los combates han dejado hasta la fecha 32 muertos y más de 200 heridos.
El mandatario ruso Vladimir Putin ha anunciado que viajará a China en el mes de octubre para atender una invitación del presidente Xi Jinping.
Vladimir Putin hizo el anuncio el miércoles durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores del gigante asiático Wang Yi. Tuve el placer de aceptar la invitación del presidente de China para visitar el país en octubre de este año, en el marco de un gran evento de promoción de las ideas del presidente Xi Jinping sobre la iniciativa de la franja y la ruta. China y Rusia son aliados estratégicos que publicitan frecuentemente su cooperación económica y militar y su amistad sin límites. Xi visitó la capital rusa en marzo y aseguró que las relaciones entre ambos países entraban en una nueva era. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Pekín intentó posicionarse como un actor neutral, pero ha ofrecido a Moscú, cada vez más aislado, un apoyo diplomático y financiero vital. En los últimos meses, ambos países realizaron varios ejercicios militares conjuntos con patrullas aéreas y marítimas.
Y a esta hora así va el mundo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que es posible alcanzar un ambicioso acuerdo respaldado por Estados Unidos para normalizar las relaciones con Arabia Saudita, mientras sostenía una reunión con el presidente de Estados Unidos en Nueva York. El rápido fortalecimiento militar de Japón preocupa a los residentes de las islas de Okinawa, cercanas a Taiwán. Según su gobernador, Deni Tamaki, pensando más ya los tensos lazos entre la región y el gobierno del primer ministro Fumio Kishida. Rusia ha expresado el deseo de ampliar los lazos con Corea del Norte en todas las áreas posibles a través de su portavoz Dmitry Peskov. La Guardia Costera griega rescató este miércoles a 232 migrantes en 5 operaciones distintas en el mar Egeo Oriental y el mar Jónico. Y una cinta perdida hace mucho tiempo con la grabación de una canción inédita de John Lennon será subastada el próximo martes en Copenhague, Dinamarca, con un precio estimado en $47,000, según anunció la propia casa de subastas. Hablemos de tecnología porque el tema de la inteligencia artificial volvió al centro del debate público. Jacopo Luzzi informa.
Un encuentro sin precedentes en el Congreso de Estados Unidos para abordar el tema de la inteligencia artificial y la necesidad de una reglamentación de esta tecnología fascinante y al mismo tiempo peligrosa. Y acordaron esa puerta cerrada senadores y empresarios de la tecnología de Estados Unidos, incluyendo a Elon Musk, dueño de Tesla, Bill Gates, fundador de Microsoft, y Mark Zuckerberg de Facebook. Todos al final estuvieron de acuerdo en que son urgentes algunas salvaguardas para mitigar los posibles riesgos.
Creo que es importante, por razones similares, tener un regulador al que se pueda considerar como un árbitro para garantizar que las empresas tomen medidas que sean seguras y en interés del público en general.
Los senadores elogiaron la celebración del encuentro, pero admitieron la dificultad de crear una legislación sobre la inteligencia artificial.
En nuestra nota de cierre les damos los marcadores hasta el momento en el primer tiempo en la Champions. En primer turno, el Real Madrid se impuso por la mínima diferencia ante un combinado alemán gracias al tanto de Jude Bellingham en el cuarto minuto adicional. El brasileño Vinicius Junior no fue de la partida. El Galatasaray de Turquía rescató un empate frente al Copenhague 2-2. A esta hora estos son los resultados. Minuto 29, Bayern 0, Manchester 0. El Benfica con un hombre menos cae frente al Salzburgo. Braga y Napoli no abren el marcador. Arsenal derrota 2-0 al PSV. Y el Sevilla con el Lens 1-1. La Real Sociedad Española derrota 1-0 al Inter. Terminamos así nuestra emisión informativa desde el estudio B, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y hasta las 5 de la tarde.